Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Y los San Francisco 49ers se preguntan, ¿cómo empezar de nuevo? ¿Cómo restaurar la emoción, el entusiasmo y la confianza en un equipo con calidad de Super Bowl, pero que ha perdido los últimos Super Bowls en detalles menores? ¿Cuál es la jugada? ¿Cuál es el jugador que está faltando para lograr la jugada grande y levantar el trofeo Vince Lombardi? A pesar de su roster casi perfecto, los 49ers tienen varias áreas que tienen que atacar en agencia libre y draft. Pero no hay duda que lo más importante viene desde el mando. ¿Qué tiene que hacer Kyle Shanahan para encontrar la jugada y el momento decisivo? Por lo pronto, caminar, elegir el nuevo coordinador defensivo, buscar renovación en puestos clave y tratar de llegar a la próxima temporada exprimiendo el 100% de su talentoso roster. No hay duda, San Francisco es un equipo con calidad de Super Bowl que últimamente solo acumula derrotas gloriosas en el Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo. Aquí vamos de nuevo. Con el Scouting Combine en marcha, hablemos de los 49ers. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? ¿Qué harían ustedes? Cuando tienes un equipo tan completo, tan casi perfecto, pero no ganas, es inevitable que se miren unos a los otros y se pregunten, ¿quién es? ¿Qué está faltando? Además, hay que reconocer una cosa. La NFL de hoy es la NFL de Patrick Mahomes. ¿Qué creen ustedes que sienten los jugadores en el campo cuando saben que hay un todopoderoso y que nadie le puede ganar? Porque, a ver, amigos, si se trata de echarse porras a uno mismo, claro que puedo, doy mi máximo, sí, pero en los hechos, Patrick Mahomes es un quarterback que tiene 17 partidos de playoff o Super Bowl y solo 3 derrotas. De ellas, 2 fueron a manos de Tom Brady, que como usted sabe, ya no está, y la otra de Joe Burrow. ¿Por qué le digo esto? No hay nadie en la NFL capaz de levantar la mano y decir, yo le gano. ¿Usted cree que no piensan eso los 49ers?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Y toda la liga. Imagínense cuando Tom Brady dominaba la NFL y yo recuerdo cuando tuvo aquella temporada de 5,000 yardas y 50 pases de touchdown, entre las muchas acusaciones de sus haters era, es que salen a humillar al rival y le meten muchos puntos. Amigos, cuando eres superior al rival, lo eres. Y hoy eso pasa con Mahomes. Aunque él y los Chiefs no son de humillar al rival en puntos, simplemente no les ganas. Y regresando a San Francisco, la pregunta obligada es, caray, ¿qué falta? ¿Quién es? ¿Cómo es? Porque hagamos una reflexión rápida y sencilla. San Francisco ha perdido sus 3 últimos Super Bowls. Pero lo increíble de esa historia es que en todos hay detalles menores, muy menores, que han marcado la derrota. A ver, les recuerdo que en el Super Bowl 47, Colin Kaepernick y la ofensiva de los Niners llegó a la yarda 5 de Baltimore en el último minuto, con el pase de touchdown para ganar el juego. Y Colin Kaepernick no pudo conectar con Michael Crabtree. Literalmente, ese Super Bowl estuvieron a una jugada de ganarlo. No la pudo concretar Colin Kaepernick con Michael Crabtree. Ahora regresémonos a hace un mes, el pasado Super Bowl. En el tiempo extra, San Francisco ganaba por 3 y tuvo a Kansas City cuarta oportunidad, 3 yardas por avanzar. Si paras esa jugada, eres campeón del Super Bowl. Otra vez, es válido decir, San Francisco estuvo a una jugada de ganar el Super Bowl. Y el de hace 4 años, la derrota de Jimmy Garoppolo, tantas veces comentada entre su servidor y ustedes, en la que les digo siempre, 20-10 el marcador en el cuarto, con 7 minutos por jugar. Jimmy Garoppolo necesitaba 2-3 primeros y 10 con consumo de reloj y ganabas el partido. Esas 3 causas significaron Super Bowls perdidos. Entonces, ¿usted cree que entre ellos no dicen, carajo, qué es? ¿Es timing? ¿Es suerte? ¿Es Dios? ¿Es el universo? ¿Qué chingados es lo que está faltando? Y entonces, llegas al tiempo actual, cuando hay que pensar en agencia libre y en draft, y sobre todo, en motivar al equipo. Yo me pregunto, ¿qué tan motivado está hoy Freddie Warner, Deebo Samuel, Trent Williams, Brock Purdy, Jawan Jennings, Brandon Ayuk, Tashaun Gibson? ¿Qué tan motivados están en llegar y ganar el Super Bowl? Cuando han perdido 2 de la forma tan dramática que los han perdido. A ver, Nick Bosa ha perdido los 2 Super Bowls ante Kansas City. Y en los 2 ha dado un partidazo, auténticamente, pero ha perdido. No es fácil. Por eso cobran los millones que cobran. Y todo debe empezar por Kyle Shanahan. Él es el principal responsable de motivar este equipo. Hoy sus jugadores están de vacaciones. Yo no dudo que Nick Bosa esté en Los Cabos, en Playa del Carmen, en Hawái, en París, donde guste vacacionar. Los jugadores todos están de vacaciones. Nadie ha tocado gimnasio o balón alguno. Los jugadores se empiezan a reportar con los equipos hasta finales de marzo, cuando tienes evaluaciones médicas, te dicen, te revisan tu peso, revisan tus rutinas de entrenamiento personal, individual. Es para entonces cuando regrese el contacto. Además, consideren, los jugadores que van al Super Bowl tienen un mes menos de vacaciones. Piensen en los jugadores de Arizona, Minnesota, Washington, están de vacaciones desde el primer domingo de enero. Los que van al Super Bowl tienen un mes menos de vacaciones. Entonces, el ajuste de tiempo es distinto. El que está chambeando es Kyle Shanahan. Y su primera chamba es conseguir un coordinador defensivo creíble, con mando. ¿Y saben qué? Eso no va a estar fácil. Ya hicimos un podcast, por cierto, le agradezco mucho el resultado de las escuchas que tuvo, más de 50,000, en la que hablamos de las razones del despido de Steve Wilkes. Sí hubo razones. Sí hubo argumentos. Y lo que realmente hay que cuestionarle a Steve Wilkes, más que los números, es que nunca fue un coach con el que la defensiva se identificara. Algo pasó internamente que no había un match entre coacheo y jugadores. Claramente no lo hubo. Que indudablemente sí existió un año antes, cuando el coordinador defensivo de los Niners todavía era D'Amico Ryans. O 4 años antes, cuando el coordinador defensivo fue Robert Saleh. Hoy Robert Saleh, coach de los Jets, D'Amico Ryans, coach del año, coach de los Houston Texans. Entonces, Steve Wilkes no pudo lograr esa identificación con el talento para sacarles su mejor rendimiento en el momento más importante. De septiembre a enero, los Niners jugaron buena defensiva en números globales. Pero en enero, en los partidos más importantes, la defensa de Niners se fue cayendo poco a poco. Y aumentó en 100 yardas permitidas su promedio por partido, lo cual es un mundo. Y en 8 puntos aceptados por partido, su promedio en playoff en comparación a la temporada regular. Es una gran diferencia. Entonces, ¿a quién va a llamar Kyle Shanahan? Sobre todo hoy. ya a finales de febrero, cuando la mayoría de los talentos disponibles ya tomó cargo. En otras palabras, no hay coordinadores defensivos elite en el mercado, sentados esperando que les llame Kyle Shanahan, ¿de acuerdo? Miren, los rumores dicen que Kyle Shanahan tiene en tres el nombre de los candidatos para tomar este mando. El primero, que no me gusta para nada, es Brandon Staley, el despedido coach de Los Ángeles Chargers, que antes fue coordinador defensivo de los Rams. Resumámoslo muy rápido. Brandon Staley, como coach de los Chargers, dio pena. Dirigió 48 juegos, ganó 24, perdió 24, entró uno a playoff y perdió vergonzosamente, porque fue local y era inmensamente favorito sobre Jacksonville y le ganaron. Antes fue coordinador defensivo de los Rams, con los que tuvo buenos números, y anteriormente coach de linebackers en Chicago y en Denver. Honestamente, el ascenso de Brandon Staley fue muy rápido y, en mi opinión, con pocos merecimientos. ¿Qué hizo como coach de linebackers en Chicago y Denver para ganarse coordinador defensivo en Rams? Honestamente, poco. En Rams tuvo buenos números, de acuerdo, con un monstruoso equipo. Fueron los Rams campeones del Super Bowl, de Aaron Donald, de Von Miller, de Jalen Ramsey. Super equipo. No le quito méritos, lo hizo funcionar. Pero tampoco me parece que haya descubierto el agua tibia con ese trabajo. Y le repito, en Chargers, honestamente, dio pena. Ese parece ser el candidato número uno para Kyle Shanahan. Tiene otros dos candidatos. Su coach de defensiva de pases en la temporada pasada, Nick Sorensen, ya fue entrevistado por Kyle Shanahan, y también el coach de backs defensivos, Daniel Bullock. Ellos tres son los candidatos. Honestamente, no son para entusiasmar a nadie. Y estás hablando de una defensa plena en talento, pero que necesita explotar al máximo en el momento indicado. Hoy San Francisco es un equipo que tiene poco dinero para salir al mercado de agencia libre. Como ustedes saben, este es un tema recurrente porque estamos en esos tiempos. La NFL ha indicado ya que cada equipo tendrá la próxima temporada 2024 255 millones de dólares para pagar la nómina de 53 jugadores. De esos, una vez que acomodes todos tus contratos ya comprometidos, lo que te sobre, si es que te sobra, lo usas en el mercado para comprar nuevos jugadores. Si no te sobra, es tu bronca. Y San Francisco, después de hacer los ajustes, resulta que se pasa. Muy poco, pero se pasa. Se pasa en 3 millones, casi 3 millones y medio. 3.435.270 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay dinero para nuevos jugadores. Para su fortuna, este no es un año que tenga agentes libres altamente comprometedores. Sin embargo, hay nombres atractivos. A ver, ¿se queda o no Chase Young? ¿Se queda o no Randy Gregory? ¿Se queda o no Sam Darnold? Creo que un agente libre que sí me interesa mucho es el tackle interior Javon Kinlaw. Él es agente libre. El safety libre Tashaun Gibson, otro agente libre. El linebacker exterior titular Oren Burks, agente libre. El guard derecho centro suplente John Feliciano, otro agente libre. Son nombres que como titulares de rotación hacen mucho valor. No se van a quedar todos, pero hay que tomar decisiones. A ver, por ejemplo, Chase Young. Yo tengo la certeza, amigos, de que la línea frontal defensiva de San Francisco se quedó corta. Si bien después de 20 partidos sumado al Super Bowl, San Francisco terminó con 63 capturas de quarterback, que es una gran cifra para 20 juegos. Son más de 3 capturas por partido. La realidad es que Nick Bosa fue uno y los demás fueron otros. Nick Bosa tuvo otro año monstruoso, espectacular, para empezar, sano. En comparación de su hermano Joey de Chargers, que siempre está lesionado, Nick Bosa sano, y eso es maravilloso. Jugó los 20 partidos, 16 capturas, 31 golpes al quarterback, 75 apresuramientos, 122 presiones al quarterback. Son números fantásticos de defensivo del año. Lo de Nick Bosa es increíble. Pero después de él, el líder en presiones, después de Nick Bosa, tuvo la mitad. Bosa tuvo 122 presiones, el segundo es Javon Hargrave y tuvo 64. Resultado de 8 capturas, 8 golpes, 48 apresuramientos. Luego Arik Armstead, el otro tackle, 58 presiones totales. Javon Kinlaw, 36. Chase Young, el jugador del que estábamos hablando, del que ya se expresó públicamente Nick Bosa para decir, lo quiero en mi equipo, lo quiero a mi lado. Honestamente, en una evaluación, Chase Young se quedó muy corto. A ver, jugó 12 partidos con San Francisco, sumando playoffs y Super Bowl. Pues Chase Young tuvo en 12 partidos 5 capturas, 4 golpes, 27 apresuramientos para 36 presiones totales. Son muy pocos números. A ver, hagamos una operación simple. Si fueron 12 partidos jugados para Chase Young y 36 presiones totales, el señor dio 3 presiones al quarterback por partido. ¡Presiones! En capturas tuvo una cada 2 juegos o un poco más. O sea, realmente su producción pues baja. Pero quédese con el dato. 3 presiones al quarterback por partido de Chase Young. Nick Bosa, le acabo de decir, que tuvo 122 presiones totales en 20 partidos. El señor promedia 6 presiones por juego. El doble de Chase Young. Y eso incluye casi una captura de quarterback por partido y casi 2 golpes al quarterback por partido. No hay comparación. ¡Ni cerca! Ya el equipo sacará sus propias conclusiones. Para mí están así las cosas. Sin embargo, cuando ves el roster, amigos, hay que echar una miradita, por ejemplo, a que Trent Williams es un tackle ofensivo de 35 años de edad. De hecho, va a llegar a la próxima temporada, si es que la quiere jugar, en 36 años de edad. Él cumple años en julio. Y Trent Williams, además, va a ser el jugador más caro del roster de San Francisco el próximo año. Va a costar 31 millones y medio de dólares. 31 millones 568 mil 542 dólares. Es una lana para un tackle izquierdo, inmensa. El segundo jugador más caro de los Niners en este 2024, hasta los números como están hoy, va a ser Deebo Samuel. 28 millones y medio de dólares. 28 millones 633 mil. Y aquí me detengo. A ver, amigos, San Francisco, una de las cosas que tiene que valorar es cómo jugaron sus estrellas en el momento más importante. Ya le dije los números espectaculares de Nick Bosa. Vayamos a la ofensiva. Échenle una miradita a lo que Deebo Samuel dio. Déjeme darle un dato. Deebo Samuel en playoffs y Super Bowl, 0 touchdowns. 0 touchdowns. Pero eso no es todo. Sumando los 3 partidos, reitero, los 2 de playoff ante Packers Lions y el Super Bowl ante Kansas City, ¿sabe cuántas yardas generó Deebo Samuel sumando corredor y receptor? 161 yardas en 3 partidos. ¡En 3 partidos! Un promedio de 55 yardas por juego en playoffs y Super Bowl con 0 touchdowns. Último dato de Deebo Samuel. En los últimos 6 partidos, entiéndase, los últimos 3 de temporada regular y los 3 de playoff y Super Bowl, en los últimos 6 partidos, Deebo Samuel anotó un touchdown. Ahora, le pregunto, ¿está justificando Deebo Samuel los 28.600.000 de la próxima temporada? A ver, ¿San Francisco le pagó esa lana? Porque San Francisco quiere al Deebo Samuel del 2021. ¿Se lo recuerdo? En ese año 2021, Deebo Samuel generó 1.405 yardas como receptor y agregó 365 yardas como corredor. Estuvo cerca de las 2.000 yardas combinadas, pero además anotó 14 touchdowns. Ese es el Deebo Samuel al que 49ers le pagó 28 millones de dólares por temporada. Y no es el Deebo Samuel que vimos en playoffs y Super Bowl. Claramente se está quedando corto Deebo Samuel en los momentos importantes. Vaya, desde que le pagaron el gran billete, no ha vuelto al nivel del 2021. 2022 bajó los números y el 2023 nuevamente se quedó lejos. Y en la NFL es una liga que te pagan por lo que produces y hoy está cobrando más de lo que está produciendo. A mí me parece que San Francisco tiene que voltear a la línea ofensiva y buscar, valorar, darle refuerzos. Mire, si bien en el Super Bowl no fue un caos, yo pronostiqué que por ahí iban a tener muchos problemas y fueron respetablemente eficientes, aunque hubo jugadas críticas que claramente fallaron. He mencionado varias veces la serie ofensiva de Brock Purdy en el tiempo extra, la única que tiene, en la que llega a la yarda 9 de los Chiefs. Ahí, en tercer down y 4 por avanzar, la línea ofensiva del lado derecho, donde está el tackle Colton McKibbitz, se pierde y dejan entrar solo, intocable, nada menos que a Chris Jones. Y eso arruina la jugada. No puedes fallar así en la jugada más importante del partido más importante. Y cuando recuerdas que Colton McKivitz, el hombre que estaba de ese lado derecho, en la temporada regular fue un tackle que permitió 9 capturas de quarterback, pues a mí me da la impresión de que a Colton McKivitz le quedó grande el tackle derecho que le heredaron ante la salida de Mike McGlinchey, que se fue a Denver. Entonces, reforzar el lado derecho no estaría mal. Ahora, como ya le dije, San Francisco tendrá escaso dinero en agencia libre. Sin embargo, ¿qué jugadores debería echarle la vista? Mire, si yo fuera Niners, yo voltearía a ver a Nueva Inglaterra. De lo muy mal que está Nueva Inglaterra, lo poco bueno tiene en línea ofensiva. Fíjense lo que le estoy diciendo. Nueva Inglaterra tiene probablemente la peor línea ofensiva de la NFL. O una de las 3 peores, sin duda. Bueno, pues tiene un tackle derecho donde Colton McKivitz va, que a mí me interesaría si yo fuera a San Francisco. Se llama Michael Onwenu. De este muchacho hablé esta semana que hice el podcast de los Pats en combinación con Steelers. Michael Onwenu es un jugador que ya lleva 4 años en los Pats y ha jugado 1,500 jugadas como tackle derecho y 1,800 jugadas como guard derecho o guard izquierdo. Es un cuate que lleva más de 3,000 jugadas en 3 posiciones distintas y sus números no son muy buenos, están cerca de ser elite y es agente libre. Yo quiero pensar, yo soy fan de los Pats, que deben estar muy atentos de él, pero es un jugador atractivo que no va a costar excesivamente caro y que a mí me funcionaría. Otro es de los mismos Pats, Trent Brown, el tackle izquierdo, que también ha jugado de tackle derecho y que antes de llegar a los Pats era jugador de San Francisco. Trent Brown está muy enojado en los Pats, es agente libre, sin restricciones, puede irse a donde quiera, pero está muy enojado porque en la semana 15 de la temporada pasada, él estaba muy cerca de ganarse un bono de $1,200,000 si era titular los últimos 2 partidos. ¿Y qué cree que hizo Bill Belichick? Lo mandó a la banca. ¿Cómo califica usted eso? Agandalle, mala leche. Pues eso hizo Belichick. Entonces Trent Brown está furioso y es un jugador que ha tenido muy buenos números en Nueva Inglaterra. Lo dejó ir San Francisco hace 5 o 6 años, lo tomaron los Pats, incluso fue campeón con Tom Brady, sigue ahí, aún mantiene nivel, es un jugador de 30 años de edad y que a mí me parece atractivo para San Francisco. Son 2 hombres a los que yo, si fuera Niners, les echaría el ojo en la línea ofensiva. Trent Brown y Michael Onwenu, ambos de los Pats. En esta agencia libre que inicia el próximo 13 de marzo, no hay exactamente grandes jugadores de agencia libre. Y reitero, San Francisco no tiene dinero, pero aún así tampoco hay muy buenos jugadores disponibles. Le menciono estos 2 que son como término medio, sobre todo un bueno me parece sumamente interesante y que no costarían demasiado dinero. Y la agencia libre es justamente eso, una especie de selva a la medianoche donde sales a buscar al más débil y atraparlo. Y yo veo a Nueva Inglaterra como un equipo muy débil, con muchas broncas, y que este par de jugadores, Trent Brown bueno y Michael Onwenu muy bueno, podrían estar ahí distraídos y poder quitárselos. También hay que reconocer que Dre Greenlow, el super linebacker de los Niners, que se rompió el tendón de Aquiles dramáticamente en el Super Bowl. Si se rompió el tendón de Aquiles el domingo 11 de febrero, es imposible que esté listo para agosto en la pretemporada o para septiembre en la temporada regular. Entonces, pensar en un linebacker o en renovación de linebackers no es mala noticia. Ya le dije, línea ofensiva, Trent Williams tiene 35 años, el tackle derecho no funcionó, el linebacker Dre Greenlow tiene que ser renovado. Son posiciones que yo valoraría si fuera Johnny Lynch, el general manager de los 49ers. Ya vendrá el draft. Cuando tienes un equipo tan poderoso como San Francisco, llegas al draft y básicamente reclutas el mejor talento disponible. Pero Johnny Lynch no se puede equivocar, porque en el poco tiempo que lleva reclutando para San Francisco, en draft se ha equivocado. Ya llegará el momento y yo haré un podcast bien detallado, pero hoy le digo, Johnny Lynch en draft ha fallado. Empecemos por Trey Lance. ¿De qué tamaño es ese mega fracaso totote? Enorme fracaso. Y fue todo idea de Johnny Lynch. Porque Nick Bosa, Deebo Samuel, son selecciones de draft de la administración anterior. Lo que sí tiene Johnny Lynch fue la adquisición de Christian McCaffrey. El reclutamiento de Brock Purdy, que no le podemos negar, fueron decisiones muy acertadas. Pero en el draft ha tenido errores y del tamaño del mundo. Amigos, ¿cómo empezar de nuevo? Es la pregunta y la respuesta es tienes que ganarte la confianza y credibilidad, Kyle Shanahan. Y eso depende de una acertada decisión en el coordinador defensivo que le saque el máximo a tu talentoso equipo en el momento importante. Y eso, honestamente, hoy no lo veo fácil. Es un enorme reto. Gracias por escuchar este podcast. Un día más juntos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias a todos y a todas.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.